Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Madrid reactiva el debate sobre la EBAU única. La comunidad quiere llevar a la próxima conferencia sectorial de educación, el 2 de noviembre, la opción de que haya dos pruebas. Una nacional para los estudiantes que quieran estudiar fuera de su región y otra autonómica para los que se queden. Dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso que así se garantizaría la igualdad de oportunidades.
Pero al haber sistemas educativos distintos en otras regiones, ellos luego se quedan sin plazas, con muy buenas notas, se quedan sin plazas universitarias en su propia comunidad autónoma. Estamos estudiando estas propuestas, pero yo sigo insistiendo en que lo que no es, que no tiene sentido es que en España tengamos 17 EBAUs.
Seguimos pendientes de las negociaciones entre el Gobierno regional y los sindicatos por la huelga que comenzará el próximo martes en la sanidad por el nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias. El líder del Partido Socialista en la región, Juan Lobato, ha pedido a Isabel Díaz Ayuso que dé marcha atrás.
Que vuelvan a rectificar, pero que rectifiquen para bien y que rectifiquen para garantizar ese servicio básico que es la atención sanitaria y las urgencias a las familias de la Comunidad de Madrid.
El próximo jueves es el día en el que empezarán a funcionar esas nuevas urgencias en la atención primaria y ese día también conoceremos el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para 2023. Comenzará entonces una negociación que se antoja complicada. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
PSOE y Más Madrid no se van a sentar a negociar, pero porque ya han dicho que no van a aprobar los presupuestos y a mí me parece que es desaprovechar una oportunidad por su parte, pero en segundo lugar, Vox, que sí dice que podría sentarse a negociar siempre que se cumplan líneas rojas. No, siéntese usted a negociar y luego veremos si podemos aprobar o no los presupuestos.
Otras cuentas, las del Estado para 2023, parecen haber salvado el obstáculo de las enmiendas a la totalidad. A esta hora, hace dos minutos exactamente, ha terminado el plazo para registrar esos vetos que finalmente han presentado Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, Foro Asturias y Navarra Suma. Esquerra y Bildu finalmente no lo harán y el PNV acaba de anunciar en su cuenta de Twitter que tampoco enmendará a la totalidad las cuentas públicas. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo.
Y en este momento la prioridad está en defender a la clase media y trabajadora y el instrumento son los presupuestos generales del Estado. Y ese es el debate que estamos manteniendo con todos los grupos políticos y yo espero que en esas negociaciones, que en esas conversaciones de lo que hablemos sea de esto y demos respuesta. Y después, en otros momentos, pues, se pueden seguir hablando de otras muchas cosas.
Pedro Sánchez sigue la evolución de los acontecimientos desde Bruselas, donde se espera que comparezca en los próximos minutos para explicar las conclusiones del Consejo Europeo y también se espera que haga referencia a esos presupuestos generales del Estado. Vamos con otras noticias del viernes, con la ayuda de Enrique López. Nuevo récord de la deuda pública de las administraciones.
Asciende a 1,5 billones de euros, un 5% más que hace un año, según el Banco de España. Hoy hemos conocido también un informe del Ayuntamiento de Madrid que prevé que la economía de la capital crezca un 5,9% este año, por encima del 4% de media nacional. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Hoy podemos dar el dato más relevante y es que, por primera vez, podemos decirlo, la ciudad de Madrid supera el PIB antes de la pandemia.
Golpe a la droga en Villa de Vallecas.
Hay 21 detenidos pertenecientes a una organización criminal que distribuía cocaína y otras sustancias a la capital y provincias limítrofes, como explican desde la Policía Nacional.
Uno de los principales sospechosos gestionaba el traslado de la droga a una localidad de la provincia de Cuenca, donde permanecía oculta en diferentes naves agrícolas en el interior de maquinaria pesada. Posteriormente, se organizaba periódicamente su traslado a diferentes viviendas situadas en el distrito madrileño de Villa de Vallecas. Otro de los principales investigados se encargaba de gestionar su transporte a los puntos de venta finales, siempre acompañados por varios vehículos que realizaban funciones de escolta durante el recorrido.
La mujer detenida por secuestrar a un bebé en Basurto pasará a disposición judicial en las próximas horas.
Los padres de Aymar, que así se llamaba el niño, recuperan la felicidad tras pasar 12 horas angustiosas esta tarde. Por fin podrá conocer a su hermano de 3 años, como relata emocionado Pedro, el padre, a las puertas del hospital.
Hoy a la tarde pues se conocerán y bueno, por videollamada ya la ha visto, pero creo que va a ser el momento más feliz de mi vida, seguramente.
Boris Johnson podría volver a convertirse en primer ministro británico.
Existe una posibilidad real, indican reputados miembros del Partido Conservador. La carrera de candidatos para suceder a Liz Truss se cierra el lunes. Que si presente debe contar con al menos el apoyo de 100 diputados, mientras los partidos de la oposición piden a Truss, cuyo mandato ha durado apenas 45 días, que renuncie a la asignación de 115.000 libras, unos 130.000 euros al año, que reciben los ex primeros ministros.
Titular del deporte, Laura Cabrera.
Ayer se cerraba la jornada 10 en primera con la victoria del Barça 3-0 ante el Villarreal, que vuelve a meter presión al Real Madrid. Se queda ahora el equipo de Xavi Hernández a 3 puntos del de Ancelotti. Mañana arranca la 11ª. El conjunto blanco recibe en el Bernabéu a las 9 de la noche al Sevilla. El técnico italiano Ancelotti confirma la vuelta de Courtois.
Mañana vuelve Courtois. Por el resto, el equipo está bien. Tenemos solo Ceballos, que está fuera de la convocatoria, pero los otros están bien, han recuperado. Entonces, si hago algunos cambios, solo para evitar problemas futuros. Entonces, no, mañana no voy a cambiar mucho.
Antes, a las 2 de la tarde, abre la jornada. El Rayo Vallecano recibe la visita del Cádiz. Para el domingo quedará el Betis Atlético de Madrid y el lunes cerrará la jornada el Celta Getafe. Hoy tenemos cita con la Euroliga de baloncesto a las 9 menos cuarto. El Real Madrid recibe al Estrella Roja de Belgrado en la cuarta jornada de la competición. Los madridistas vienen de perder el miércoles contra el Olympiacos, así que se antoja fundamental la victoria para no perder comba en la competición.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Nos asomamos a las carreteras de la Comunidad de Madrid para saber cómo se circula y si hay alguna incidencia que debamos tener en cuenta. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Momento bastante tranquilo en las principales carreteras de la comunidad, aunque ya destacamos algo de circulación en aumento en la A2 en Torrejón de Ardoz, en ambos sentidos, y también en la entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas. Las salidas de momento a esta hora no presentan demasiadas dificultades, tan solo algo de tráfico creciente ya en la A4 en Pinto y la A42 en Getafe. En la M40 y la M50 se circula también con bastante comodidad a esta hora, pero en Coslada, en esa M40, sí empieza ya a notarse algo más de retención en sentido sur, hacia la autovía de Valencia. Se activa esa hora punta y les vamos a pedir mucha prudencia al volante.
Se intensifica el tráfico en las carreteras. Comprobamos si ocurre lo mismo en las calles de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Dentro de un panorama relativamente tranquilo, sí que tenemos que avanzar ya una mayor presencia de vehículos en algunos recorridos, y sobre todo destacamos la salida por la Avenida de la Memoria, donde comienzan a retenerse los vehículos, y aunque no podemos confirmarlo, pero parece que hay algún tipo de percance bajo el subterráneo de la glorieta del Cardenal Cisneros, por lo tanto ese movimiento de salida se complica. Además aumenta la circulación en la M30, en la zona más cercana al puente de Ventas ya comienzan las primeras demoras.
Por cierto, sepan que mañana arranca el refuerzo en los autobuses de la empresa municipal de transportes en la capital, en las 8 líneas que prestan servicio hacia los distintos cementerios de la ciudad.
El tiempo.
Pues Antonio López ya nos lo venía contando desde principios de esta semana. Manga larga y paraguas, Antonio.
Sí, paraguas. Esto ya tiene tintes mucho más otoñales. Hoy parece que va a llover menos que en la jornada de ayer. Sobre todo se van a concentrar las lluvias en áreas de la sierra. No hay activado ningún aviso meteorológico en la jornada de hoy, pero sí que notamos más fresco el descenso. Las temperaturas más bajas las vamos a alcanzar precisamente hoy, con registros de 17-18 grados. Hace unos días recordaremos esos 30 grados que teníamos en la capital. El viento del suroeste sigue dejando ese ambiente más otoñal, desapacible, pero afloja un poco, un viento que no va a ser tan significativo como en la jornada de ayer.
¿Y para el fin de semana podemos hacer planes al aire libre o sofá y mantita?
Bueno, depende de la zona donde vivamos. Si vivimos cerca de la sierra, probablemente la lluvia estará presente, y además lluvia intensa en la jornada de mañana sábado. Se ha activado, se va a activar el aviso amarillo por parte de AEMET, y las temperaturas, como el viento sigue llegando de componente sur, viento cálido, subirán en zonas previsiblemente donde no llueva, que será el resto de la Comunidad de Madrid. o si caen, caen cuatro gotas, pero mañana no será una jornada lluviosa, salvo en áreas de la sierra. El domingo sí que esas lluvias ya se pueden extender a lo largo del día al resto de la comunidad de forma intermitente y las temperaturas de nuevo volverán a bajar ligeramente. En definitiva, un fin de semana con menos viento que el que hemos tenido, pero con el ambiente muy inestable y otoñal.
Y ahora ya, que cada uno haga sus planes con esa información muy detallada. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall. Por un futuro sin Alzheimer.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid da un paso adelante en el debate sobre la EBAU y plantea al Ministerio de Educación una doble vía de acceso a la universidad, dependiendo de si el alumno quiere estudiar en la comunidad autónoma en la que reside o en otra diferente. Begoña Alarcón, ¿qué opciones propone Isabel Díaz Ayuso?
Sí, la primera opción es una EBAU única, común para todas las comunidades, a la que el Ministerio de Educación se niega. Como alternativa, la comunidad propone dos modalidades distintas de examen, una prueba única para quienes quieran estudiar en una universidad de fuera de la región y una prueba autonómica para quienes se queden en su comunidad. Eso evitaría que muchos madrileños se quedaran sin plaza en las universidades madrileñas, como está ocurriendo ahora mismo, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Pero al haber sistemas educativos distintos en otras regiones, ellos luego se quedan sin plazas, con muy buenas notas, se quedan sin plazas universitarias en su propia comunidad autónoma. Estamos estudiando estas propuestas, pero yo sigo insistiendo en que lo que no es, lo que no tiene sentido es que en España tengamos 17 EBAUs.
Madrid sigue apostando por el mérito y el esfuerzo. Ayuso reitera su compromiso de seguir extendiendo el bachillerato de excelencia.
Creemos en la igualdad de oportunidades, efectivamente no en la igualdad de resultados. Creo que esa es la gran estafa de la educación y por eso creo que la exigencia es clave y creo que también las notas lo son.
Palabras de la presidenta en el Instituto San Mateo de Madrid, el primero en dar clase a alumnos excelentes con una nota media mínima de 8 en la educación secundaria.
En mi experiencia, y creo que puedo hablar por mis compañeros, llegué aquí desencantada con mi anterior educación. Sin importar el tipo de centro del que viniéramos, sentíamos que no se había fomentado nuestros intereses o nuestra formación al máximo. Este era probablemente el único punto en común que teníamos todos aquí al llegar. Lo que no sabíamos, o al menos yo no sabía, es que además de una educación redonda, humana y esforzada, porque lo bello siempre requiere esfuerzo, es que aquí vamos a encontrar camaradería, comprensión y un lugar donde verdaderamente crecer.
Se cumplen 10 años del bachillerato de excelencia. 3.200 estudiantes se han graduado ya en esta modalidad, que se imparte en otros 16 institutos de la región. Tienen aulas específicas, pero solo el San Mateo se dedica íntegramente a este programa.
Más de 400 centros educativos madrileños han pedido a la delegación del Gobierno ser incluidos en el plan director para la convivencia y mejora de la seguridad. La delegada Mercedes González ha hecho balance de sus primeras semanas de implantación este curso. Paloma Nolasco.
Son el 25% de los colegios que ya lo solicitaron el año pasado y que repiten. La idea es superar las 11.000 charlas. Se incrementan un 70% las relacionadas con igualdad y violencia de género. Se impulsan las actuaciones contra el acoso escolar hasta superar las 2.700 conferencias destinadas a 65.000 alumnos. Y también aumentan las que versan sobre drogas y alcohol en el sentido de informar, formar y prevenir. Mercedes González es la delegada del Gobierno.
En determinados distritos estamos viendo imágenes de los 80 de deambular de toxicómanos en determinadas zonas y creemos que es muy importante la información, la concienciación y también queremos incrementar el número de charlas en torno a un 60% y también dirigirnos a unos 32.000 alumnos.
De la misma manera se duplican los encuentros con los docentes con la idea de alcanzar los 500 y se atiende la propuesta de la Comunidad de Madrid de canalizar estos coloquios a través de las asociaciones de padres y madres de alumnos.
La Comunidad de Madrid se ha ofrecido a canalizarlo mejor a través de todas las AMPAs, que es fundamental que los padres y madres se conciencien y también reciban esa información y los centros, como acabamos de ver en las cifras, están tremendamente concienciados para hacer un curso en el que podamos llegar a 300.000 alumnos.
Los peligros de las bandas juveniles y los riesgos de Internet también serán otros de los temas sobre los que conversar.
Todavía sobre seguridad, esta mañana se ha presentado una campaña informativa sobre el servicio Mi Emergencia 112 que ofrece la Agencia Regional de Seguridad y Emergencias a los ciudadanos que han llamado alertando de un suceso para conocer su evolución en tiempo real. Pedro Lorente.
Los ciudadanos recibirán un SMS con un enlace. Tendremos que pinchar en ese enlace para seguir la evolución en tiempo real. El consejero de Interior, Enrique López, y el viceconsejero de Interior, Carlos Novillo, nos cuentan más detalles.
Conocer el estado real de los recursos que se están aplicando a su llamada, la evolución de la misma, etcétera, con lo cual va a tener conocimiento de qué es lo que está ocurriendo para evitar precisamente ese desasosiego que genera a veces una llamada y no saber cuándo se te va a atender o qué es lo que va a ocurrir.
Incluso el confirmar la localización que nos ha dado cuando ha avisado el incidente, por si la tiene que corregir o el incidente ha podido cambiar, ¿no?
También podremos seguir las diferentes agencias alertadas, como la policía o los bomberos. El servicio de atención 112 recibe una media de 4 millones de llamadas al año. Con este avance tendrán una mayor transparencia y sabremos si está siendo atendida.
La Comunidad de Madrid ha decidido ampliar el plazo para optar a la licitación del proyecto de la Ciudad de la Justicia que expiraba ayer hasta el 10 de noviembre. La Consejería de Justicia publicará en el perfil del contratante una serie de aclaraciones que contribuyan a despejar dudas que se han planteado a lo largo del proceso iniciado el pasado mes de julio. El Gobierno regional y Vox han presentado hoy su acuerdo para que salga adelante la ley ómnibus destinada a agilizar los trámites administrativos e impulsar la economía. El último consenso alcanzado es una reiterada petición de Vox, la eliminación del impacto de género en urbanismo. La oposición no ha tardado en recurrir el acuerdo e intentar paralizar la comisión que ha de darle luz verde esta misma tarde. José Frutos.
Sí, llevaba tiempo persiguiendo Vox la eliminación de la necesidad de declaración de impacto de género en los proyectos urbanísticos. Lo ve como una batalla ganada en su guerra contra las leyes LGTBI de género. El gobierno como la eliminación de un trámite innecesario. Enrique Osorio, vicepresidente, Rocío Monasterio, Vox.
El impacto de género en los planes urbanísticos, pues tiene escasa incidencia. Por tanto, la experiencia nos dice que ese es un informe que hay que emitir. Eso retrasa los procedimientos.
Derogar y acabar con toda la ideología de género no es un solo tema de tramitación para Vox. Es un tema de batalla cultural. Es un tema de acabar con ideologías que nos impone la izquierda.
Acuerdo polémico porque Más Madrid no ha tardado en recurrirlo al entender que se presentó fuera de plazo y forma en una enmienda. Pretende que no se celebre la comisión que se reúne a las 3 de esta tarde para aprobar el penúltimo paso de la ley ómnibus. Tania Sánchez.
Y ante esa chulería en que van a suspender esos derechos, Más Madrid ha presentado un recurso ante la mesa y va a solicitar la suspensión de la comisión de esta tarde y va a bloquear que se celebre esa comisión y que se pueda aprobar una ley que rompe los derechos fundamentales conquistados por estos colectivos.
Más Madrid valora levantarse de esa comisión de presidencia si esta sigue adelante.
Pepe, seguimos contigo porque la supresión de esa declaración de impacto de género es solo uno de los muchos puntos que abarca la ley ómnibus. Afecta a 31 normas y casi dos decenas de decretos y otras regulaciones. Será aprobada por Pepe y Vox tras el acuerdo de introducción de 56 enmiendas del grupo de Rocío Monasterio.
En realidad se llama Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración. Modifica 50 textos normativos de la comunidad con la intención de agilizar trámites y mejorar la economía. Enrique Osorio, Rocío Monasterio.
De impulsar la actividad económica, tema importante después del COVID y ahora después de la guerra de Ucrania y las consecuencias que está teniendo.
Implementar y mejorar la legislación, que es lo que estamos haciendo hoy, es la vía correcta para mejorar la vida el día a día de los madrileños.
Afecta incluso a la sanidad, ya que crea una agencia de contratación sanitaria y abre la vía a la incorporación de médicos extracomunitarios en especialidades en las que hagan falta. Crea además la figura del especialista en cuidados paliativos. También agiliza la tramitación de la renta mínima de inserción. Entre otras aportaciones de Vox está también el haber sacado de esta ley y aparcado momentáneamente la modificación de la fórmula de elección de los miembros de la Cámara de Cuentas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, Elia Fernández.
La portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, ha visitado esta mañana Arganda del Rey. Desde allí ha respondido a la propuesta de Isabel Díaz Ayuso de crear en el Congreso de los Diputados una comisión sobre la gestión en las residencias de mayores de todo el país durante la pandemia.
Pues no sé cuáles son las aspiraciones de Díaz Ayuso para el conjunto de España. Lo que sí sé es que podría estar más ocupada de lo que importa e interesa a los madrileños, de su sanidad, de la atención y la prestación que están haciendo a los mayores en las residencias, de las políticas sociales que no atienden y tienen que ser atendidas por ayuntamientos como el de Arganda del Rey y por la educación pública que tiene completamente desatendida.
Rodríguez ha estado acompañada en esa visita por el líder del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, por Juan Lobato, al que se ha vuelto a preguntar por la candidatura a la alcaldía de la capital. Dice que lo sabremos en un par de semanas.
Bueno, el nombre del candidato está decidido hace un mes y medio, ¿no? Y tenemos muy claro que es una persona, como ya os he dicho, conocida en la Ciudad de Madrid, una persona que tiene ganas de dedicarse a Madrid con intensidad y que además es muy querida en el partido, una persona muy querida en el partido, y esto yo creo que son las características que necesitamos. Y aunque está decidido que aspirará esa persona a las primarias, yo creo que los tiempos son muy claros y en un par de semanas, 20 días, conoceremos ya a esa persona que se presentará a las primarias en la Ciudad de Madrid.
Esa persona intentará disputarle la alcaldía a José Luis Martínez Almeida, que hoy ha tirado de ironía cuando se le ha preguntado sobre ello.
Pedro Sánchez va a tener que acabar cazando a lazo al candidato, porque no quiere venir absolutamente nadie. Y no quiere venir nadie por la expectativa electoral y porque lo único que puede conseguir el Partido Socialista es tratar de superar a una candidata tampoco demasiado sólida y consistente como Rita Maestre desde el punto de vista de la izquierda, pero es a lo único que puede aspirar el Partido Socialista.
El regidor ha avanzado que el próximo jueves presentarán el proyecto de los presupuestos municipales del Ayuntamiento para el próximo año. Comenzará entonces el periodo de tramitación y las negociaciones con los grupos de la oposición, buscando los apoyos necesarios para sacar esas cuentas adelante. Eva Prat.
En la próxima Junta de Gobierno se aprobarán tanto el borrador de presupuestos como las ordenanzas fiscales y aunque se están cerrando detalles, habrá bajada de impuestos. Lo confirma el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Dentro de las ordenanzas fiscales, pues estamos ya previendo un escenario en el que se puede producir una rebaja tanto del impuesto de bienes inmuebles como de diversas tasas y precios públicos que hay en la Ciudad de Madrid. Creemos que es más importante que nunca que los madrileños, para afrontar, por ejemplo, la cesta básica de la compra, puedan tener más dinero en su bolsillo y menos en el del ayuntamiento.
Lamenta el alcalde la actitud de Más Madrid y PSOE, que se ha negado, asegura, a aprobar los presupuestos, y también la postura de Vox por poner líneas rojas, incluso ha dicho, para sentarse a hablar. Sobre la posición del grupo mixto, el alcalde ironizaba así.
Porque eran cuatro, son tres y ahora son dos más uno. El otro día creo que Marta Higueras dijo que si queríamos negociar con el grupo mixto teníamos que hacer dos llamadas, a José Manuel Calvo y a Marta Higueras. Pero qué cachondeo es este. Eso no es un grupo municipal, el grupo mixto ya. Eso es la banda de Groucho Marx directamente. Que se olvide Marta Higueras, por supuesto, de que vamos a hacer dos llamadas. Lo que tiene que hacer es un ejercicio de honestidad e irse del grupo mixto y ser concejal no adscrito.
Según Martínez Almeida, Higueras no deja el grupo mixto para no perder las ventajas de pertenecer al mismo.
Serán unos presupuestos marcados por la coyuntura económica actual. Sin embargo, a pesar de las dificultades, la capital está consiguiendo capear el temporal financiero y, según el ayuntamiento, este año se va a cerrar con cifras de crecimiento similares a las de la etapa prepandémica, Raquel Ruiz.
Sí, y es que Madrid ya puede decir que ha superado el PIB previo a la pandemia. Se recupera y lo hace mucho antes que el resto del territorio español. Las previsiones de futuro también marcan distancias. Un 5,9 crecerá la economía de la capital frente al 4% del Estado. La vicealcaldesa Begoña Villacís saca conclusiones.
Reivindicar las políticas porque han funcionado. Segundo, confirmarnos en ellas, seguir haciendo de la seguridad jurídica, de los impuestos moderados, de la confianza en las empresas, que por cierto siempre hemos percibido como recíproca, nuestra seña de identidad, nuestra bandera, es lo que está consiguiendo atraer la confianza de inversores, es lo que está consiguiendo que todas estas personas, hasta la última, hayan podido firmar un contrato de trabajo.
Las cifras constatan, dice Villacís, los resultados de estas políticas y rechaza competiciones absurdas.
No lo presento como una comparación, no lo presento como una competición, sino que creo cada vez más en la competición colaborativa. Y a mí me gustaría también que el Gobierno de la Nación lo entendiese así. Madrid no es el enemigo que aplica políticas distintas. Madrid es un aliado que puede ayudar además a ser el motor del crecimiento. Y desde luego nos ponemos a disposición de nuestro país para ello.
El sector del turismo, servicios en general y también el audiovisual son los que más han tirado de la economía madrileña.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Cinco familias más del Colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte van a presentar en los próximos días una denuncia contra el profesor acusado de grabar presuntamente a alumnas de sexto de primaria que no aparecen en los vídeos que dieron origen a la investigación. Según la agencia Europa Press, otras cinco estudiantes han contado a sus padres que sospechan haber sido objeto de esas grabaciones. La magistrada ha citado para el próximo mes de enero al director del centro escolar, hermano del investigado, mientras la Guardia Civil continúa analizando los discos duros hallados en el domicilio del sospechoso. La Policía Nacional, por su parte, ha detenido a 21 personas en una operación contra el narcotráfico en Madrid. Formaban parte de una banda que introducía grandes cantidades de estupefacientes en nuestra región para después distribuirlas por diferentes puntos de la capital y también en provincias limítrofes. Una portavoz de la Jefatura Superior de Policía explica cómo actuaba la red.
Uno de los principales sospechosos gestionaba el traslado de la droga a una localidad de la provincia de Cuenca, donde permanecía oculta en diferentes naves agrícolas en el interior de maquinaria pesada. Posteriormente, se organizaba periódicamente su traslado a diferentes viviendas situadas en el distrito madrileño de Villa de Vallecas. Otro de los principales investigados se encargaba de gestionar su transporte a los puntos de venta finales, siempre acompañados por varios vehículos que realizaban funciones de escolta durante el recorrido.
Trapicheo de drogas, suciedad, peleas. Los vecinos de Opañel, en el distrito de Carabanchel, llevan mucho tiempo denunciando esta situación que se produce cada día junto a un centro de día de personas mayores. Aseguran estar hartos y vuelven a reclamar una solución urgente. Julio César Cobos.
En el barrio de Opañel, los vecinos ya están hartos de un grupo de jóvenes sin techo que acampan junto a un centro de día de personas mayores. Los vecinos que viven junto al centro San Vicente de Paúl han denunciado los desórdenes en redes sociales publicando vídeos, pero las quejas siguen. Lo cuenta Eloy, un vecino.
Dice que claro, de su necesidad hacen todo lo que les apetece, les llama la atención, se meten contigo, te amenazan, en fin, aquí mismo los colchones, practican sexo, felaciones, hacen lo que les apetece, aquí no, broncas, peleas.
La cercanía de estos sin techo intimida a muchos vecinos cuyas viviendas están a solo unos metros.
Están ahí mismo, que las tienen ahí mismo, que tú has comprado un piso que le has pagado y que ahora os tengas que tener cerrado, que no puedes salir ni de la ventana, que vengan tus nietos y no les puedes dejar enseñarse nadie porque no quieres que vean que están bebiendo, que están haciendo necesidades.
No sabemos de dónde vienen, pero vienen aquí mujeres donde practican sexo aquí con ellas.
Algunos de estos indigentes van y vienen a esta zona de Carabanchel y explican sus motivos para dormir en la calle.
Porque no tengo dónde vivir, no tengo trabajo. Chatarreamos, nosotros ahí tenemos los carritos, mire, nosotros buscamos chatarra para sobrevivir.
Son indigentes itinerantes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de personas sin hogar en España ha aumentado un 25% en 10 años.
Esta tarde se van a reunir la Junta Local de Seguridad y el Consejo Local de Seguridad de Villaverde para abordar los problemas que se vienen sucediendo últimamente en el distrito, sobre todo por la proliferación de narcopisos. La delegada del Gobierno, Mercedes González, va a presidir ambas citas. La reapertura de las urgencias en atención primaria no ha sido recibida de igual manera en los municipios de la región. En el sureste, por ejemplo, mientras Aranjuez celebra que su central se vuelva a abrir, en Ciempozuelos creen que su punto de urgencias se va a quedar sin personal. Jaime Domínguez.
En Aranjuez está uno de los servicios de urgencias que se cerraron con la pandemia y que la Comunidad de Madrid no tenía pensado volver a abrir en un primer momento. La noticia de que prestará servicio a partir del jueves que viene ha sido muy bien acogida en la ciudad, ya que se espera que ayude a descongestionar las urgencias del Hospital del Tajo. En Ciempozuelos, sin embargo, temen que el personal del que dispone ahora su centro de urgencias se tenga que dividir entre los puntos que estaban cerrados y que eso supondrá un problema. Raquel Jimeno es la alcaldesa.
Este servicio de urgencias, que en Ciempozuelos todavía no nos habían cerrado, pues estaba realmente soportando las carencias de la atención primaria. Ahora, si también se precariza las urgencias, pues lógicamente nuestro centro de salud se queda, como he dicho muchas veces, en un centro de salud que es un edificio vacío, sin una atención primaria digna ni adecuada.
Esta tarde se ha convocado una concentración en el centro de salud de Ciempozuelos para que los profesionales de urgencias expliquen a los ciudadanos las consecuencias del plan de la Consejería de Sanidad.
El nuevo autobús de uso prioritario de la Comunidad de Madrid se va a implantar también en la zona noroeste. Esta mañana se ha presentado en Las Rozas. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Este autobús de uso prioritario mezcla la sostenibilidad que ofrecen el tranvía o el metro ligero con lo último en tecnología. Cuenta con una capacidad para 150 personas. Es rápido, eficaz y 100% eléctrico. Tendrá preferencia en las intersecciones y también a la hora de circular. Lo hará por Las Rozas y Majadahonda. Esta mañana se ha presentado en el aparcamiento del centro multiusos. José de la Uz es el alcalde roceño.
Y que hoy lo que vemos es la posibilidad de estudiar itinerarios, de estudiar cuál es la mejor forma de acercar, no solo dentro del propio municipio con este tipo de movilidad 100% eléctrica, sino la conexión.
Majadahonda es otra de las localidades por las que pasará este nuevo autobús de uso prioritario. José Luis Álvarez Ustarroz es el alcalde.
Pues con esta presentación lo que vamos a hacer es estudiar distintos alternativas, trayectos que podamos poner en marcha para utilizar estas nuevas herramientas.
Uno de los trayectos que está sobre la mesa es el Madrid Oeste Tecnológico, que uniría los parques empresariales con las estaciones de tren y los intercambiadores de los municipios de Majadahonda, Pozuelo, Boadilla y Las Rozas.
Felicitaciones, que tengas un hermoso día y te deseamos muchos años más de vida. Felicitaciones, que tengas un hermoso día.
Hoy la ONG Mensajeros de la Paz está de cumpleaños, nada menos que 60 años. Felicitamos a esta hora a su presidente, al padre Ángel. Buenas tardes, padre.
Muy buenas tardes. Sí.
Bueno, felicidades. Bodas de diamante, ahí es nada.
Sí, muchas gracias. Se celebra las fechas en las bodas de una familia grande, que es la familia de Mensajeros de la Paz, ¿no?
Una familia... Sí, padre, díganos.
Sí, una familia que nos reunimos y aprovechamos siempre cualquier acontecimiento para tomar una copa, para reír, para tomar algo, ¿no?
Precisamente hoy lo han celebrado con un acto en el Colegio de Arquitectos en el que han estado muy arropados, padre.
Sí, sí, siempre estamos arropados. Yo creo que vivimos en una sociedad rica en valores, una sociedad en la que yo creo que nunca en la historia humana tuvo tanta solidaridad como hay ahora. Y eso es lo que venimos a concienciar y agradecer y a estar orgullosos de esta sociedad nuestra y ver lo positivo sin dejar de ver la realidad de que sigue habiendo demasiada pobreza, demasiada soledad todavía, demasiada tristeza. ¿Sí?
Han sido muchos años dedicados precisamente a los más vulnerables, han sido ustedes testigos de muchísimas realidades. ¿De qué se siente más orgulloso en estos 60 años?
Yo creo que sobre todo de las campañas aquellas de Querrás más que un hijo, que era una campaña para acoger, adoptar a niños terminales, niños que no tenían familia, y ver cómo padres y 200 familias iban acogiendo a niños, y eso era maravilloso, era como estar en un sueño, ¿no? Saber que hay padres y hombres y mujeres incluso acogen y adoptan a veces a niños pues terminales que saben que a veces se les muere, ¿no?
Y en cuanto al futuro, ya mirando hacia adelante, padre, ¿qué retos le quedan por afrontar?
Yo creo que el futuro nos queda todavía. Hoy terminar la Catedral de Justo, inaugurarla, hacer que sea un centro de encuentro de hombres, de los que creen y de los que no creen, de todas las personas que están allí. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no?
Y no hay que olvidar, padre, que estamos viviendo momentos especialmente duros para muchas familias por la subida de los precios, sí, la crisis energética.
Todo eso es, no debemos olvidar la realidad, pero debemos tener también esperanza y optimismo de saber de qué saldremos de esto, ¿no? Sin duda alguna.
Padre, para terminar, le dejamos los micrófonos de Onda Madrid abiertos para que pida usted a las instituciones qué le gustaría, cómo le gustaría que ayudaran.
Yo pediría que nos quedamos más, que nos dejemos de pelear, no de tener diferencias, porque la democracia, la riqueza de la democracia es vivir en democracia sin estar de acuerdo todos en todo, pero que debemos querernos más, debemos besarnos y abrazarnos más de lo que lo hacemos, ¿no?
Con ese mensaje nos quedamos. Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, que hoy celebra esos 60 años. Gracias por haber atendido la llamada de Onda Madrid. Buenas tardes.
Vale, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga a todos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:36, en este punto nos vamos hasta Bruselas. Acaba de comenzar la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo Europeo que ha terminado hoy en la capital comunitaria.
La Comisión Europea, que ustedes conocen, del que van a salir distintas reformas en un paquete mucho más amplio de la Comisión basado en tres pilares. El primero, el establecimiento de un límite al precio del gas. Saben ustedes que España, pues junto con otros muchos estados, hemos defendido esta idea desde hace muchos meses. En el caso de nuestro país, incluso antes de la intervención de Putin en Ucrania. Creo que el acuerdo alcanzado es satisfactorio porque señala que se va a trabajar rápidamente, y subrayo lo de rápidamente, en un nuevo indicador, en un nuevo índice de referencia, distinto al TTF, para inicios del año 2023 y de manera más inmediata sobre un nuevo corredor de precios temporal, dinámico, sobre las transacciones de gas natural. Yo creo que el objetivo es claro, el objetivo es proteger a Europa, proteger a nuestra economía, amortiguar las subidas excesivas en los precios del gas, y este avance creo que es una muy buena noticia. Y desde luego España lo aplaude. Ahora, evidentemente, le va a corresponder a los ministros y ministras de Energía.
Primeras valoraciones, las primeras conclusiones que está explicando Pedro Sánchez de ese Consejo Europeo. El presidente del Gobierno, a buen seguro, que también habrá estado muy pendiente de lo que estaba ocurriendo hoy en España, porque a las 2 de la tarde terminaba el plazo para presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Finalmente, 7 partidos han vetado las cuentas públicas, entre ellos PP, Vox y Ciudadanos, pero esos vetos no son suficientes para tumbarlas. El Ejecutivo, con el apoyo de los aliados de la investidura, allana por tanto el camino para superar la primera votación. Flor Carazo.
Minutos antes de que acabara el plazo, Esquerra y Bildu han renunciado a presentar enmienda a la totalidad para mantener abiertas sus negociaciones con el Gobierno, pero han advertido de que sus votos no están aún garantizados para salvar el primer trámite de la próxima semana. Y justo a las 2 de la tarde, el PNV ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo para renovar el cupo vasco y no vetar a las cuentas públicas. Su portavoz, Aitor Esteban, acaba de comparecer ante los medios y ha explicado el pacto alcanzado.
Hemos llegado al acuerdo de que se haga una nueva ley para el próximo quinquenio en los mismos términos, los mismos parámetros que es la que tenemos en estos momentos. Es una ley que, le recuerdo, acordamos con Montoro en su momento, en el año 2017.
Han presentado enmienda a la totalidad PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, Foro Asturias y Navarra Suma. Los populares y el partido de Abascal han presentado su enmienda esta mañana. Consideran que los presupuestos son irreales y nacen viciados. Cuca Gamarra, portavoz del PP, Iván Espinosa de los Monteros, de Vox.
Son absolutamente irreales, pero sí son electorales. Son irreales porque formalmente todas sus previsiones, como les decía, han sido superadas por los organismos nacionales e internacionales.
Necesitamos unos presupuestos nuevos, que no reincidan en errores del pasado, en los que cada partida, cada acción política esté individualmente justificada.
Estas enmiendas se debatirán y votarán en el Pleno del 26 y 27 de octubre. Si alguna de ellas prospera, los presupuestos serían devueltos al Gobierno y decaerían, como ocurrió en 2019.
Sigue la doble crisis dentro del Partido Socialista y en la coalición de Gobierno por el retraso en otra tramitación, la de la ley trans. Mañana se ha convocado una manifestación en Madrid a favor de la nueva norma. Mónica Roncero.
Una marcha que mañana por la tarde recorrerá la distancia entre las plazas de Pedro, Cerolo y Callao. No entiende el colectivo el giro del PSOE al ampliar el plazo de enmiendas a la ley trans en el Congreso. Una norma que recoge sus derechos y sobre la que Bruselas tiene una postura clara. Mar Cambroyé es presidenta de la Federación Plataforma Trans.
Que tiene que ser a través de un trámite administrativo, rápido, sencillo, gratuito y sin límites de edad. Eso es lo que dice Europa. Y España no puede ser solamente europea para el acervo económico. Para el cumplimiento de los derechos humanos también hay que ser europeos.
Hay alarma, además, ante la posibilidad de que el partido considere dar marcha atrás al acuerdo alcanzado en el seno del propio gobierno con respecto al reconocimiento de la autodeterminación de género de las personas trans. Preguntada en este sentido, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, dice que el texto de la ley recoge la posición del gobierno en su conjunto y en lo referente al PSOE.
No hay ninguna duda de que este es el partido que trajo los derechos y las libertades para el colectivo LGTBI, para las personas trans, que combate cada día las discriminaciones y la desigualdad.
El asunto ha provocado un cisma en el PSOE. La Asociación Española de Feministas Socialistas acusa al partido de cobardía al aceptar mantener la autodeterminación de género en la futura ley y advierten de la posible inconstitucionalidad del texto.
Más cosas. El Tribunal Supremo ha rechazado la nulidad automática de todos los despidos durante la pandemia del coronavirus, tal y como decretó el Gobierno en el primer estado de alarma. Muchos trabajadores que recibieron el finiquito entonces denunciaron y ganaron el despido nulo. El Supremo dice ahora que hay que aplicar la legislación laboral y los cambia por improcedentes. Ángel García.
El 27 de marzo de 2020, en lo peor de la pandemia, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciaba la prohibición de despedir utilizando el COVID como causa de fuerza mayor.
No se puede utilizar el COVID-19 para despedir. En este sentido, abordamos legislativamente la imposibilidad de propiciar despidos por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción.
Ahora el Tribunal Supremo tumba la medida tomada por el Gobierno en el primer estado de alarma y anula que los despidos injustificados se consideraran automáticamente nulos, obligando a la readmisión, y los cambia por improcedentes, es decir, válidos, pagando una indemnización al trabajador de acuerdo a la legislación vigente. Desde los sindicatos, Fernando Luján, de UGT, recuerda que el despido en España sigue siendo demasiado barato.
Consciente de que en España despedir injustificadamente es fácil y barato, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores ha demandado a España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales pidiendo que con arreglo a la legislación europea el despido en España sea suficientemente resarcitorio y disuasorio.
De acuerdo a esta sentencia, los trabajadores que ya fueron readmitidos no cambiarán su situación, pero los que tengan las demandas aún abiertas, los jueces aplicarán la sentencia del Supremo.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto en Barcelona la primera de las convenciones de su partido para confeccionar el programa de las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo. Unas jornadas que se van a celebrar en distintas localidades y que abordarán diferentes problemáticas. La de la ciudad condal ha estado centrada en la ocupación ilegal. Feijóo ha acusado al Partido Socialista de mirar hacia otro lado con este problema por la presión de sus socios de Unidas Podemos.
La ocupación no es de derechas o de izquierdas. La ocupación es un delito. Y los delitos no son de derechas o izquierdas, son delitos. A un ocupante ilegal no hay que desahuciarlo, hay que desalojarlo de la vivienda.
A las 2:44 abrimos página internacional, empezando en el Reino Unido. Los aspirantes para sustituir a la primera ministra Liz Truss al frente del Partido Conservador y del Gobierno empiezan a prepararse ante las primarias urgentes que se han convocado para cerrar su sucesión. Londres, Alfredo Benito.
Y aunque nada todavía es oficial, cada vez son más las fuentes que dan por seguro que Boris Johnson volverá a intentar ser el primer ministro de este país. Johnson, que de hecho está volando ahora de vuelta a Londres desde sus vacaciones en el Caribe. En las últimas horas son ya muchos los diputados conservadores que están desvelando el sentido de su voto. Según el último recuento, Rishi Sunak estaría en cabeza con 51 apoyos, segundo sería Johnson con 32 y Penny Morton con 17. Tendría muy complicado llegar al umbral de los 100 avales, así que parece que será una lucha cerrada entre el que fuera primer ministro y su ministro de Economía. Prueba de las fobias que sigue generando Johnson, la moción presentada por el Partido Liberal Demócrata para impedir a través del Parlamento que vuelva a Downing Street.
Con Enrique López repasamos otras noticias del mundo, empezando por nuevos ataques rusos en Kharkov y Zaporilla.
Las tropas del Kremlin han realizado varios bombardeos con misiles, causando al menos una decena de heridos. Desde que comenzó la guerra, han muerto en Ucrania más de 400 niños, según la Fiscalía del país.
Giorgia Meloni a un paso de presidir el gobierno de Italia.
La líder ultraderechista ha acudido hoy a la ronda de consultas convocada por Sergio Mattarella, que ha convocado a las 4:30 de la tarde para pedirle que conforme el nuevo ejecutivo del país.
Detenido un matrimonio pakistaní por secuestrar y matar a su hija.
Hace 2 años la chica se casó sin permiso de sus padres. El viudo de la chica denunció los hechos ante las autoridades de Pakistán, que emitió una orden internacional de detención. La Policía Nacional ha arrestado a la pareja en Logroño.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1:00 a.m, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. Onda Madrid, noticias 14 horas.
El gobierno mejora el procedimiento de acceso al bono cultural joven. Algunas dificultades en la tramitación de esas solicitudes están demorando las ayudas. El ministro de Cultura, Mikel Iceta, ha visitado esta mañana una de las oficinas de correos cuyos funcionarios van a trabajar para intentar agilizar esos trámites.
Hemos ampliado el plazo hasta el 31 de octubre y además a partir de hoy ha entrado en vigor otro cambio que puede facilitar también el acceso al bono, y es que, como sabéis, hasta ahora se pedía lo que se llama una clave avanzada o certificado digital, y a partir de hoy con la clave simple se podrá pedir. Y además hemos hecho una cosa, lo hemos hecho a través de una modificación de la ley, con lo cual esto va a afectar al bono cultural, pero a todos los trámites de la Administración española.
Vamos con propuestas para este fin de semana. En Tres Cantos estrenan un programa de ocio adaptado para las personas autistas. Es el plan Vente al Cine, por el que se van a ofrecer sesiones adaptadas a este colectivo, por ejemplo, con el sonido más suave y una luz tenue durante toda la sesión. Cuéntanos, Patricia Cristóbal.
Sí, Tres Cantos se suma desde esta semana al programa cultural Vente al Cine, por el que se van a ofrecer sesiones de cine adaptado para personas con autismo para asegurarse de que el séptimo arte sea una opción de ocio también para las personas con este trastorno. La cuestión es que una sesión genérica de cine puede ser demasiado estresante para los autistas porque hay demasiados estímulos que pueden molestarles y por ello en estas sesiones se va a condicionar todo aquello para que se sientan cómodos. Irene Morán es la presidenta de la asociación Ventea.
Lo que intentamos es hacer una sesión que sea fundamentalmente relajada. Las personas autistas están sometidas constantemente a muchísima exigencia social porque el mundo en el que vivimos sensorialmente no está preparado para ellos, es bastante agresivo y ellos necesitan entornos más amables, estructura y orden.
Algunas de las medidas de estas sesiones es que habrá luz ambiente y sonido suavizado.
Dejar el volumen un poquito más bajo de lo habitual y poner luz ambiente todo el rato. La peli empieza directamente, sin anuncios ni trailers, y luego les damos material de anticipación. Entonces eso les ayuda a estructurar la actividad.
La primera sesión de este ciclo en Tres Cantos será este domingo a las 6 de la tarde en los cines Odeón, donde se proyectará la película Tadeo Jones 3. Las próximas sesiones que serán adaptadas se pueden consultar en la web de la Asociación Ventea.
También se pueden pasar por Alpedrete, que abre las puertas de su Museo Cantero, un espacio en el que rinden homenaje a la profesión que ha sido esencia de esta localidad desde hace siglos. Los visitantes pueden ver allí una exposición de herramientas que se han utilizado a lo largo de los años, también fotografías y documentos sobre la tradición cantera. Toni Dacuña.
Un espacio que sirve de homenaje a los más de 700 años de historia de la profesión cantera en Alpedrete. Los orígenes se remontan a antepasados gallegos y portugueses, como explica Ana Rosa Piñeiro, concejal de turismo.
En el siglo XIII, cuando una vez finalizada la Catedral de Santiago de Compostela, canteros gallegos y portugueses, atraídos por la riqueza granítica de nuestro territorio, se instalaron en estas tierras.
Desde entonces son muchas las construcciones que se han llevado a cabo por los canteros de Alpedrete.
Palacio Real, la Puerta de Toledo, el Monasterio del Escorial, los reales sitios, en fin, hasta los asientos de la Plaza de Toros de las Ventas.
Este espacio recoge el patrimonio acumulado a lo largo de décadas para conformar el relato de la tradición local.
Piedra sigue siendo generosa con Alpedrete y la huella de trabajo que nuestros canteros dejaron en nuestra tierra conforma hoy un patrimonio natural único en nuestra región y una nueva fuente de riqueza para nuestro municipio.
El museo acoge además el primer punto de información turística de Alpedrete y busca servir como atractivo de visitantes. Estará abierto de viernes a domingo en horario de mañana y los sábados por la tarde.
No terminan aquí nuestras propuestas culturales y de ocio. Tenemos muchas más. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Empezamos con jazz. Esta mañana se ha presentado la que será la próxima edición del Festival Internacional de Jazz de Madrid, Jazz Madrid 2022. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha hecho especial hincapié en el carácter internacional de esta convocatoria.
Que Madrid es cultura, no es Madrid. Yo creo que es una seña de identidad de esta ciudad, es una seña de identidad de todos los madrileños, y en este sentido el Festival Internacional de Jazz, que después de 2 años recupera el carácter internacional, va a permitir que todos los madrileños podamos disfrutar, como digo, de una música muy especial y que tiene notas que son muy parecidas, ¿no?, a las de los madrileños, que es una música libre, imprevisible, ecléctica, diversa, como es la sociedad.
Jazz Madrid se celebrará del 2 al 27 de noviembre con un cartel que cuenta con históricos como Billy Cobham y Abdullah Ibrahim y con el jazz más avanzado. Andrea Levy, delegada de Cultura del Ayuntamiento.
Un festival que aúne a grandes nombres de la escena actual del jazz, que rinda tributo además, como siempre, a grandes nombres y a grandes figuras de la historia de este género, ¿no?
Por otra parte, la Comunidad de Madrid ha participado hoy en el acto de inauguración de la exposición Cuanto sé de mí, José Hierro en su centenario 1922-2022, que se puede visitar gratuitamente en la Biblioteca Nacional. Daniel Martínez, viceconsejero de Cultura y Turismo.
Hemos colaborado en este proyecto con el Gobierno de Cantabria, la Biblioteca Nacional y, fundamentalmente, con la Fundación Centro de Poesía José Hierro, epicentro poético de Getafe y de Madrid.
Los viernes llegan novedades a la cartelera cinematográfica y si sigue el tiempo nuboso o incluso lluvioso como se prevé, pues nada mejor que disfrutar de una buena peli en pantalla grande. Manolo Calderón nos destaca algunos de los estrenos de esta semana.
Comenzamos con Black Adam. Jaume Collet Serra dirige esta película de superhéroes protagonizada por Dwayne Johnson.
Estos poderes no son un regalo, sino una maldición. Nacidos de la ira.
Lilo, mi amigo el cocodrilo, comedia musical infantil protagonizada por Javier Bardem.
Veo que ya conocen a mi cocodrilo. Tiene un talento extraordinario y se llama Lilo.
Mira cómo corren, una comedia de intriga dirigida por Tom George con un cansado inspector y una agente novata.
Mató a Copernic para tapar su aventura, caso cerrado. Lo he vuelto a hacer, ¿verdad, señor?
Me he precipitado.
Se precipita, sí.
Un año, una noche, una joven pareja sobrevive al atentado terrorista que tuvo lugar en el local Bataclan de París en 2015. La dirección es de Isaac y La Cuesta.
Compartir sienta bien. Jamón. ¿Y a ti no se te viene todo el rato toda la cabeza?
La piel del tambor, Sergio Dou adapta la novela de Pérez Reverte.
Este mensaje apareció en el ordenador del Papa.
Los mercaderes amenazan a la iglesia de Nuestra Señora de las Lágrimas y ella mata para defenderse.
El color del cielo es un drama romántico dirigido por Joan Marc Zapata.
No dejamos el cine porque además este fin de semana también tenemos una muestra donde el cine de Arnold Schwarzenegger será el gran protagonista. Se llama Tiempo de Culto Weekend, es la segunda entrega y tendrá lugar mañana sábado y pasado domingo en los cines MK2 Palacio de Hielo de Madrid. Un repaso a clásicos del cine de acción de los 90. Escuchamos a Paco Fox, uno de los organizadores.
Pero que el cine comercial de acción de los 90... tiene muchísimos valores que a lo mejor en su época no se apreciaron suficiente porque se estaba mirando demasiado al cine independiente, pero hay gran calidad y grandes innovadores como Michael Bay o incluso está Schwarzenegger todavía en la cima de su popularidad y James Cameron todavía rodando muy bien. Después son películas que nadie ve desde que se estrenaron en salas en pantalla grande o que hay gente que no han visto este cine en pantalla grande y por eso queremos ofrecérselo.
La compañía de danza Antonio Ruz estrena esta noche en la Sala Roja de Teatros del Canal su primera producción de gran formato, Farsalia, que podrá verse hasta el domingo. Basada en el poema épico inacabado del escritor cordobés Marco Anneo Lucano, nieto de Séneca, y bueno, inspirándose en esto, Ruz ha concebido Farsalia como un canto antibelicista.
Una obra compleja, una obra con un aire bastante oscuro por momentos, casi gore yo diría, pero también que plantea una visión cósmica del ser humano y del concepto de guerra, ¿no? Esa obra se podía haber escrito precisamente ahora mismo, ¿no? Con los conflictos bélicos que tenemos.
De la dramaturgia de Farsalia se ha encargado la actriz, bailarina y coreógrafa Rosabel Huguet. A partir de esta dramaturgia, el trabajo coreográfico de Ruth indaga en la idea de la guerra.
Me inspiré de ese trabajo para hablar básicamente de la guerra a nivel universal, pero no solo de la guerra, de lo bélico, sino de las guerras, ¿no? De las guerras psicológicas, de los conflictos internos, familiares, amorosos, laborales y sobre todo hablar del cuerpo.
En el Teatro del Barrio tenemos Peajes, hoy viernes y mañana sábado. Clara Ingol, creadora e intérprete, habla, canta y toca sobre sus composiciones musicales y comparte con el espectador sus conclusiones sobre la creatividad, la melancolía y el amor, entre otros temas.
Peajes sale como de un montón de historias que tengo en la cabeza y que han quedado plasmadas pues, en este show, en el que mezclo pues, cantidad de conclusiones a las que he llegado sobre muchas cosas, pero sobre todo del amor. Y con la excusa de que la gente viene a ver comedia, pues obligo al público a ver mi primer repertorio de canciones. No es un monólogo, no es un concierto, pero bueno, resulta que son las dos cosas a la vez.
Elliot Murphy, uno de los grandes del folk rock americano, toca esta noche en Madrid en la sala Independence Club. Hará un repaso de su carrera y además presentará Wonder, su nuevo disco producido y mezclado por su propio hijo, Gaspar Murphy. La actuación de hoy de Elliot Murphy es parte de una mini gira de conciertos con Olivier Durán y con la violinista Melissa Cox.
They're selling soft-shell crabs down by the docks. Buying by the dozen, better get them while they're hot. Like a theme from a summer place, Percy Faith leading the band. Oh, 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 Doug out Doug says I'll be right back.
2:57, repasamos a esta hora lo más destacado con la ayuda de Enrique López. El presidente Pedro Sánchez comparece a esta hora tras finalizar la cumbre europea de Bruselas.
Y Sánchez acaba de celebrar ese acuerdo para conectar España con Francia a través de Barmar.
Se trata de una solución que en primer lugar es coherente, coherente con el compromiso que tenemos de la transición ecológica y por tanto del uso de energías verdes. En segundo lugar, porque va a permitir poner todas las capacidades de la península ibérica y también, evidentemente, de España al servicio de las necesidades presentes de la Unión en este contexto de crisis energética. Y, por tanto, estamos ante una excelente noticia, no solo para Francia, para Portugal, para España, para nuestras economías, sino también para Europa.
Se reactiva el debate sobre la EBAU única.
La Comunidad de Madrid quiere llevar a la próxima Conferencia Sectorial de Educación la opción de que haya dos pruebas, una nacional para los estudiantes que quieran estudiar fuera de su región y otra autonómica para los que se queden, dice la presidenta Díaz Ayuso, que así se garantizaría la igualdad de oportunidades.
Pero al haber sistemas educativos distintos en otras regiones, ellos luego se quedan sin plazas, con muy buenas notas, se quedan sin plazas universitarias en su propia comunidad autónoma. Estamos estudiando estas propuestas, pero yo sigo insistiendo en que lo que no es, lo que no tiene sentido es que en España tengamos 17 EBAUs.
La mujer detenida por secuestrar a un bebé en Basurto pasará a disposición judicial en las próximas horas.
Los padres de Aymar, que así se llama el niño, recuperan la felicidad tras pasar 12 horas angustiosas. Esta tarde por fin podrá conocer a su hermano de 3 años, como relata emocionado Pedro, el padre, a las puertas del hospital.
Hoy a la tarde pues se conocerán y bueno, por videollamada ya la ha visto, pero creo que va a ser el momento más feliz de mi vida, probablemente.
Y la ONG Mensajeros de la Paz cumple 60 años.
Y en este informativo hemos hablado con el padre Ángel, su presidente, que ayuda a tantas familias, nos ha dejado un mensaje que todos deberíamos aplicar.
Yo pediría que nos quedamos más, que nos dejemos de pelear, no de tener diferencias, porque la democracia, la riqueza de la democracia es vivir en democracia sin estar de acuerdo todos en todo, pero que debemos querernos más, debemos besarnos y abrazarnos más de lo que lo hacemos.
Con ese mensaje nos quedamos. Disfruten del fin de semana. Les esperamos de nuevo el lunes. Gracias por acompañarnos un día más.